El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar por enésima vez que el Instituto de Chile es la asociación de 6 academias que fue fundado en 1964. Previo a esa fecha existían 2 academias, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de los años 30. Las otras academias que se agregaron tuvieron todas por propósito reunir personas que se dedicaran sin afán de lucro y con el puro deseo de la satisfacción intelectual a las labores de intercambio de ideas. Hoy día tenemos el privilegio de contar con la presencia de don José Joaquín Brunner, académico de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. José Joaquín, bienvenido.
Muy buenos días.
Esta audición está dirigida al público general. Y está pensada para que todas las personas que integran el instituto, en su calidad de miembros de número, de miembros correspondientes o de honorarios, nos cuenten un poco sus vidas. Hemos tenido la satisfacción de ver a lo largo de los años de este programa que no sé si en muchos, pero por lo menos en uno o dos casos, las conversaciones aquí han servido de inspiración para gente joven que las escuchó o para personas que pensando en su posibles talentos, encontraron una imagen modélica a la que seguir. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo fueron tus comienzos en la vida académica? ¿Por qué escogiste el ámbito de trabajo que hoy día has desarrollado y en el que has tenido estos niveles de excelencia? Y eso nos lo cuentes.
Bueno, yo comencé en realidad mi actividad académica tanto en el plano docente como ayudante en la universidad y a escribir textos, tal vez no textos académicos, pero textos de interés intelectual hace 50 años. El otro día me preguntaban el año en que había empezado y me di cuenta que hacía 5 décadas y hace 4 décadas, o sea, 10 años después, empecé propiamente de manera profesional a dedicarme a la vida académica dirigiendo una institución de ciencias sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en plena época del régimen militar y luego de haber iniciado estudios de posgrado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y la verdad es que llegué a las ciencias sociales y particularmente a la sociología a través de una trayectoria vocacional donde mi primera formación fue en la Escuela de Derecho, en la Universidad Católica, y ahí inicié también muy tempranamente, mientras era estudiante, empecé a ser ayudante en alguna de las cátedras en la Escuela de Derecho, y tuve efectivamente ya entonces la idea de que si bien el estudio del derecho me parecía muy interesante y así me sigue pareciendo, sin embargo la práctica profesional mirada entonces sin mayor experiencia me pareció menos interesante y imaginé un camino distinto sin saber claramente qué es lo que quería realmente hacer. Y después de terminar los estudios de Derecho y de egresar de la escuela, tenía la idea de que efectivamente a mí lo que me interesaba mayormente era algo relacionado con la literatura. Y mi primera idea fue estudiar sociología de la literatura. Pero luego, cuando ya tuve que tomar una decisión y salir a explorar y fui a Oxford a ver qué posibilidades tendría yo de postular a estudiar en esa universidad, por los azares de la vida encontré un tutor que era un profesor muy connotado en la Universidad de Oxford en sociología, que estaba dispuesto a recibirme y a tutorearme, y él hacía sociología de la educación. Y me pareció que este era un campo, siempre me había efectivamente interesado la educación, había sido parte del proceso de reforma universitaria en el año 1967, había trabajado, mi primer trabajo propiamente profesional había sido al lado del rector Fernando Castillo Velasco, de modo tal que pensé que ese era un estudio que me podía interesar, y desde entonces efectivamente he estado ligado al sector educacional, no solamente por mi actividad en universidades o centros de investigación o publicaciones académicas, sino porque mi objeto de estudio empezó a ser el sistema educacional y particularmente las instituciones de educación superior.
Una sociología de las instituciones.
Así es, y de las universidades en particular.
Y podríamos decir, si hacemos acá una especie de introspección, ¿cuáles fueron tus primeros comienzos en el colegio, por ejemplo? Si alguna vez anticipaste, uno siempre tiene una imagen de sí mismo, no sé si modélica o no, pero en el colegio, ¿dónde estudiaste? ¿Tuviste ahí algún profesor inspirador o alguna profesora?
Sí. Tuve, por
ahora
cierto,
que se habla tanto del colegio como una etapa tan formativa y decisiva.
Sí,
¿no?
Yo no tengo ninguna duda que así es. Y yo fui a colegios alemanes, primero en preparatorias, que se llamaba entonces a un pequeño colegio alemán que había en la calle Lota, cerca de Los Leones, al lado de una iglesia
protestante. La iglesia luterana.
Sí, la iglesia luterana. Y luego de completar ahí mis primeros 6 años, recuerda que entonces... Sí, exactamente. Fui a dar al Colegio Alemán de Santiago, que es aquel que estaba situado en Antonio Varas y Eleodoro Yáñez, y Colegio Alemán de carácter laico, de familia efectivamente de origen alemán, una parte, otra parte... Compañeros míos, la mitad eran más bien de familia puramente chilena, pero interesado en la cultura alemana y en el tipo de formación que ese colegio ofrecía. Y yo tuve desde muy temprano un interés en participar en actividades extracurriculares, como se llaman ahora, entonces no tenían ese nombre. Tanto en el deporte, para el cual no era una persona con grandes talentos deportivos, pero extraordinariamente empeñoso, debo confesar, y me gustaba muchísimo participar, y participé activamente. Y lo que más me interesó desde muy temprano era, hice un primer diario que todavía guardo en algún lado, primer diario mural que dirigí con un compañero de curso, y lo hacíamos creo que semanalmente, y esa temprana inspiración de querer comunicar y hacer escritos efectivamente resultó ser una veta profundamente vocacional, más allá luego de las expresiones en qué campo, etcétera. Creo que habría hecho eso en cualquier campo, porque eso era muy propio, y tuve profesores que entendieron el interés que tenía y lo fomentaron. Tuve grandes profesores, tuve profesores que entendían que la enseñanza no se limitaba propiamente al currículum organizado y aprobado, sino que tenían pasión por compartir con sus estudiantes, por ejemplo, el subdirector del colegio y que fue profesor jefe de mi curso, organizaba semanalmente lectura de obras de teatro, y leíamos desde Goethe hasta Brecht en su casa y discutíamos sobre estas grandes obras que efectivamente entendíamos seguramente pocos, pero yo me sentí siempre conmocionado.
¿Y eso lo hacía él en su casa?
Eso lo hacía en su casa.
Mira,
y a nadie le llamaba la atención en aquel entonces. Hoy día se miraría con sospecha seguramente a un profesor que quisiera invitar a jóvenes de 15 o 16 años, 17 años, a compartir, digamos, y era él y su señora extraordinariamente atentos, y ahí íbamos encantados. Esto no tenía ningún tipo de premio en términos de notas ni de calificaciones propiamente formales en el proceso, pero estoy seguro que para mí, por lo menos, fue una de las experiencias formativa más rica de introducción a la cultura de un mundo como es el mundo de la cultura alemana, de enorme variedad y complejidad, y es otra vez algo que tiene que haber sido muy fuerte porque me ha acompañado a lo largo de la vida, a pesar de que luego evolucioné, digamos así, culturalmente a través de mis estudios del segundo idioma, de la formación de los hijos, hacia el mundo anglosajón, como nos ha ocurrido a tantos otros. Pero he mantenido siempre una verdadera pasión, diría yo, por la lectura de autores alemanes, por la poesía alemana, por ciertos fenómenos históricos de desarrollo de una cultura y la tensión entre el desarrollo de esa sofisticada cultura y la dura historia de una nación, digamos, que ha pretendido controlar al resto de Europa y al resto del mundo bajo regímenes extraordinariamente perversos.
También me imagino que la música habrá desempeñado un papel así importante es. En esa sí. enseñanza, porque es parte de la cultura, ¿verdad?, del pueblo alemán.
Así es.
El tema de la música. En realidad, claro, cuando piensa uno en las terribles contradicciones que existen en que el país tal vez más civilizado de Centro Europa cae subyugado, no una, sino así varias es. Veces por un afán totalitario, destructivo, es una reflexión interesante. Y después de eso, entonces, tu elección del estudio del derecho fue probablemente sabiendo que no ibas a ser litigante.
No lo tenía tan claro el día que decidí. Más bien decidí porque provengo de una familia de padre abogado, profesor universitario de derecho internacional privado, hermana en aquel entonces que también estaba estudiando derecho, y me pareció natural que en realidad esta era el futuro de una persona con intereses, llamemos, humanísticos, literarios, sociales, y que la carrera de derecho, en aquel entonces, además, hay que pensar, en Chile estaba recién naciendo las distintas ramas de las ciencias sociales propiamente profesionalizadas.
Ya existía, sin embargo, la sociología en Chile como área especializada, ¿verdad?
Existía, entre otras cosas, porque se había creado justamente en torno a esos años la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que fue una especie de emprendimiento de académicos latinoamericanos reunidos por razones de exilio en Chile, más un apoyo importante de la UNESCO, y se creó esta institución. Y en las universidades también, en paralelo, la Universidad de Chile ya desde antes tenía, dentro de su facultad de filosofía, tenía una rama de estudios sociológicos y algunos sociólogos trabajando, como Mario Amuy.
Claro, que fue desde la abogacía, así precisamente es. Saltó así, a ser un inspirador de
los ocurrió en muchos casos, efectivamente. Claro. Y en la Universidad Católica, también en esos años, mediados de los 60, el padre Roger Beckemans, claro, jesuita, muy connotado, con quien tuve el privilegio, en realidad, de trabajar muy temprano. Él tenía un centro de investigación social que se llamaba DESAL, Desarrollo Social en América Latina. Y de modo tal que sí empezaba a existir. Pero claro, la carrera tradicional de mayor peso, junto con medicina e ingeniería, era el derecho. Y ahí estuve estos 5 años. Pero sí, efectivamente, después del primer año había descubierto que, si bien no sabía exactamente cómo seguir desarrollando mi formación, y me parecía que en cualquier caso estudiar derecho aparecía como una buena base formativa,
claro,
tenía claro que no iba a desempeñarme, una vez terminada la universidad, en el trabajo jurídico de cualquier naturaleza que él fuera. Y eso se me fue efectivamente aclarando con mayor fuerza durante los años de estudio, y por eso, terminado mis estudios, empecé a buscar qué serían mis estudios siguientes, digamos, en el exterior, y terminé estudiando finalmente sociología de la educación.
Porque evidentemente, después del nombre, los factores de identidad son qué hace uno, por lo menos en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Y la verdad es que las nuevas disciplinas que se van constituyendo tienen que ganarse ese espacio social del reconocimiento público. Porque si no, yo recuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, me acuerdo que si uno decía, soy un investigador, la gente en el supermercado tal vez podía entender de qué se trataba, pero en Chile no significaba nada.
Exacto.
O sí, en Alemania mismo, sí, yo estudié en el Heidelberg, una universidad tradicional. Si uno decía profesor, era como tener una identidad que se incorporaba hasta al pasaporte.
Efectivamente, era de las identidades más fuertes en realidad en esa cultura.
Entra,
¿no?
Y tal vez en Austria sea incluso peor, pero entra a la identidad ya total. Porque ese proceso de decidir, yo creo que tú estás ejemplificando una cosa que es muy importante. Tú tenías una textofilia esencial, o sea, ese amor al texto, el amor a la palabra escrita, que tenía que manifestarse de alguna forma, y escogiste una que estaba más consolidada que otra. Tal vez muchos jóvenes que escuchan este programa encontrarán que esa etapa de incertidumbre que hay, uno escoge tal vez ciertas seguridades, por lo menos. Y lo otro que hay que tener presente también son los medios económicos, porque a veces no todo lo que uno quiere se puede.
Efectivamente. Y claro, la profesión o el campo de actividad más institucionalizado en aquel entonces, cuando recién partían las otras ramas de las ciencias sociales, entre otras sociología, más tarde incluso ciencia política, antropología, que tenía también una muy débil presencia, los estudios de administración pública, que eran más bien un poco anticuados y no gozaban de gran prestigio, etcétera, hacían que muchos jóvenes que hoy día están estudiando esa amplia gama de disciplinas fueran efectivamente o a la Facultad de Filosofía y Letras
directamente
o a las facultades de Derecho, ¿no?
Claro.
Y de hecho uno ve en mi generación, ya ahora es completamente distinto, pero en mi generación académica, por cierto que tengo en toda América Latina colegas que provienen del campo del derecho y que hicieron su primera formación en la Facultad de Derecho, en la Universidad de San Pablo, o en la Universidad Nacional de Buenos Aires, o en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego dedicaron su vida efectivamente al trabajo en el campo de la sociología.
Cuando tú tomaste esta decisión, también hubo una conversación en tu casa, tú tienes un padre jurista, ¿influyó eso en tu decisión?
En mi decisión inicial, más que las conversaciones, fue desde temprano una especie de hecho de la causa de que efectivamente los hijos del abogado y profesor Brunner iban también a ser abogados. Se daba, ¿no?, como algo propio de la pequeña cultura familiar.
Profesor,
¿no?,
en kinder. con esas tradiciones,
sí,
verdaderamente dinastías,
sí,
¿verdad?
Dinastías
académicas, sí, que después tú te casas con la hija del profesor. Y continúa la dinastía.
Sí.
Después de concluidos tus estudios en Inglaterra, regreso a Chile, trabajo en Flaxo. ¿Cómo se generó la idea de Flaxo, que después se expandió también por muchos países?
Se expandió justo en esos años a propósito de la experiencia que había experimentado este, que era un organismo intergubernamental desde su origen. Era un acuerdo entre distintos países para desarrollar en América Latina las ciencias sociales, justamente. Pero claro, con una institucionalidad concentrada en Chile, donde ya había otros también organismos internacionales como la CEPAL y varios otros. Pero claro, después del golpe militar en 1973, los propios países suscriptores del tratado que da origen a la Flaxo pensaron prudente crear distintas oficinas descentralizadamente en América Latina, y se creó una en Argentina, luego otra en México, y finalmente se expandió con programas desde más liviano hasta institucionalmente muy pesados y consolidados. Se estableció la Flaxo en por lo menos 10 puntos en América Latina. En Chile siempre tuvo en aquel entonces un núcleo muy prestigioso de científicos sociales. Aquí trabajaron científicos sociales de Europa como Galtung, que es un muy altamente valorado intelectual. Estaban varios latinoamericanos que luego resultaron figuras importantes en las ciencias políticas o en las ciencias sociales, como Fernando Henrique Cardoso, que además fue presidente de la República en Brasil. Pero en realidad él fue un sociólogo muy destacado, llegó a ser presidente de la Asociación Mundial de Sociólogos, escribió libros de gran impacto, digamos, en aquel momento, como su famoso estudio sobre la dependencia en América Latina, mirada desde el punto de vista sociológico más que económico, que era la otra gran escuela, digamos, latinoamericana de la ciencia social en los años 60. Y tenía aquí formación de posgrado, es decir, había investigación, junto a la investigación, maestrías bien reconocidas internacionalmente en sociología inicialmente y luego también en ciencia política. Y cuando yo llegué más bien en un momento muy difícil. Era inmediatamente en los años siguientes al golpe militar, las universidades estaban intervenidas. La Flaxo no había sido intervenida, curiosamente, porque era un organismo internacional y la propia diplomacia chilena no supo exactamente cómo tratar a esta institución, que había sido muy maltratada, debo decirlo, en los primeros días después del golpe militar. Varios de los estudiantes extranjeros de la Flaxo, que era un gran centro de atracción para jóvenes de distintas partes de América Latina, varios de ellos murieron o estuvieron presos en los primeros días. De modo tal que la Flaxo estaba bastante arrinconada, desconectada del mundo inicialmente, habiendo perdido su estatus de institución reconocida y apoyada por el Estado chileno. Y yo fui invitado, mientras estaba en Inglaterra, a venir a Chile y a dirigir la Flaxo y su desarrollo en este nuevo
contexto.
Y en realidad lo hice, y así a partir del año 76 estuve casi una década dirigiendo una institución que, debo decirlo con total modestia, porque esto es algo que vale para mis colegas más que para el director de la institución de aquel entonces, llegó a ser a fines de los años 70 y durante los años 80 un poderoso centro de pensamiento, de investigación, reconocido internacionalmente, con una altísima productividad, muy vinculado a universidades en toda Europa y en Estados Unidos y Canadá, con apoyo económico, por cierto, y financiero externo. Ganábamos proyectos y eso permitió desarrollar la Flaxo hasta convertirse en un grupo de alrededor de 25 investigadores senior, en su gran mayoría chilenos, justamente porque el contexto no permitía otras cosas, y en estrecha conexión con sus primos hermanos que fueron naciendo en los demás países, algunos de los cuales luego a lo largo del tiempo han tenido desarrollo muy sostenido de sus gobiernos, como ha ocurrido en México, Ecuador, por ejemplo, y se han transformado en instituciones muy reconocidas en el campo intelectual académico de esos dos países, pero además ha sido fuerte a lo largo de los años también en Argentina y en otros lados. De modo tal que fue una gran experiencia de actividad intelectual en condiciones muy hostiles.
En condiciones hostiles. Estamos conversando con el académico José Joaquín Brunner. ¿Cuál fue la evolución, dirías tú, de tu pensamiento en las materias de esta sociología, las instituciones, con especial énfasis en la educación? ¿Hubo alguna influencia formativa que tú reconocieras de algún autor o alguna corriente de pensamiento a la que tú hubieras suscrito y que después hubieras revisado?
Bueno, ¿qué es la vida intelectual sino una especie de revisión permanente, digamos, de su propia, a partir de su propia reflexión sobre la realidad que uno estudia y a partir de la literatura del campo especializado en que uno trabaja, que también va evolucionando y dando lugar a nuevas escuelas, nuevos métodos de investigación, etcétera? Yo siento haber tenido una una primera formación de estilo inglés, que es un estilo muy particular también en el campo de la sociología, con una inspiración, digamos, fabiana, que es una escuela de pensamiento socialdemocrática, pero de origen cristiano y muy comprometida con valores de solidaridad, con concepciones de estado de bienestar. Es el origen del famoso Servicio Nacional de Salud, tanto, inglés, etcétera.
Imitado y, tanto.
Y desde el punto de vista de la sociología, es una forma de aproximarse, digamos, ecléctica, que está dispuesta a reconocer la diversidad de escuelas de pensamiento, porque a diferencia de otras disciplinas en las nuestras, de las ciencias sociales, que son ejercicio reflexivo interpretativo sobre la sociedad y la cultura, hay aproximaciones diversas, hay distintos paradigmas, no hay uno solo. Y los ingleses han sido siempre, me parece a mí, muy, se dice pragmático, pero en realidad tienen una gran capacidad de reconocer la pluralidad de escuelas sociológicas. Yo me formé, por decirlo así, en el campo de la sociología, siempre mirando al trío de grandes clásicos padres de la sociología moderna, que son Weber, Durkheim y Marx. No digo haber conocido en profundidad a todos ellos. Creo conocer mejor que nada de estos tres a Weber, y sentirme tributario de ese tipo de enfoque, que es el análisis de los conflictos en la sociedad. Y ese pensamiento, alimentado luego por muchas vertientes más específicas del campo particular en que yo he trabajado, que es el de la sociología de la educación, es el que ha sido mi, digamos, la matriz de mi desarrollo como investigador en el campo de la sociología de la educación.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico José Joaquín Brunner y la retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos ahora la conversación con el profesor José Joaquín Brunner, quien nos estaba ilustrando acerca de la diversidad textual que puede existir en una disciplina que está esencialmente basada en el lenguaje natural, ¿no? Todas las ciencias sociales son. Por eso es que la matematización de estas cuestiones, cuando algunas escuelas la han promovido más allá, se hacen ininteligibles para la masa de gente. Por otro lado, el riesgo que tienen los especialistas en estas disciplinas es que todo el mundo cree saber. Como usa palabras que en el sentido técnico tal vez tengan significados muy acotados, la gente cree entenderlas. Nos pasa con palabras como democracia y honra. Después, ¿qué pasó? Después de 10 años de dirigir Flaxo, de entrar a la vida pública, en el plano académico y en el plano de otros, de relaciones sociales, ¿qué más pasó?
Bueno, lo que ocurrió a partir de entonces es una actividad, digamos así, en tres planos, en que he estado simultáneamente presente y activo y que están interconectadas, ciertamente. Una es la actividad académica, que he mantenido desde entonces permanente y sistemáticamente, incluso, digo, a veces con un sentimiento de satisfacción, incluso mientras fui ministro secretario general del gobierno durante 4 años, que dentro de ese periodo, y con gran esfuerzo personal, publiqué un libro sobre sociología de la globalización y de la posmodernidad, de modo tal que no he interrumpido mi actividad central, que es la académica. La he acompañado muy de cerca con actividades de carácter público en el plano de los organismos público-educacionales, el Consejo que entonces se llamaba Superior de Educación, del cual fui su primer vicepresidente ejecutivo, CONICET, del cual formé parte muy tempranamente, la Comisión Nacional de Acreditación, que me tocó también presidir e inaugurar, y así por delante, distintos tipos de comisiones de orientación de políticas educacionales, tanto para el sistema escolar en general como el primer informe post-dictadura que el gobierno solicitó a un grupo de académicos y me encargó a mí presidir ese grupo académico que produjo un documento de propuesta de una política de educación superior para la década de los 90. Y esa ha sido entonces una actividad también permanente desde entonces junto a la académica. Y la tercera es una intensa actividad académica y de asesoría y consultoría a universidades, organismos públicos y gobiernos en distintas partes del mundo. Y ha sido otra vez tal vez de las experiencias más formativas, más interesantes, de conocimiento sobre todo de las universidades y de las comunidades académicas de países tan diversos como países en la costa este del África, países en Asia Central, de estos que terminan en Tanes, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, varios de ellos en los cuales estuve trabajando, países de la del post Imperio Soviético en Europa Central, en que también trabajé en su momento justamente de transición y de rearmado de un sistema universitario ya libre de las imposiciones, digamos, de los controles burocráticos del Estado y del Partido Comunista en el respectivo país, en Bulgaria, por ejemplo, sí, y en algunos de los países del Báltico. Bueno, en toda América Latina, en Europa, en Egipto. Es decir, he tenido realmente la posibilidad de conocer una parte del mundo, una pequeña parte del mundo, por cierto, es tan vasto en este campo de la actividad intelectual académica, pero por lo menos una parte de ese mundo y ver, vivir la diversidad, la pluralidad, en fin, los términos que hoy día son tan comunes en las discusiones de política pública, educacional o cultural, verlo de cerca y poder trabajar con colegas en el campo de las ciencias sociales en toda esta variedad de países.
Además que me da la impresión a mí que debe ser un campo en el cual uno trabaja siempre con el significado múltiple de los términos. La polisemia que esconde el término universidad, en Chile no tenemos sino un ejemplo sencillísimo a la vista, de que llamamos universidades a instituciones de muy diverso
carácter. De muy diversa manera, y eso en realidad es en todas partes exactamente así. Una de las dificultades siempre es cuando uno trata de confrontar a partir de la normativa, lo que dice la ley general de universidades en los países, y luego lo contrasta con la realidad, la enorme brecha que hay en todas partes, porque se produjo esta explosión en el campo de la educación superior, bueno, que en América Latina ha llevado a pasar de 75 universidades que había en el año 1950, donde en total en todo el continente había 250.000 alumnos, al momento actual donde hay alrededor de 3.500 instituciones que usan el término universidad y 6.500 instituciones no universitarias de educación superior, instituciones politécnicas, tecnológicas, institutos profesionales, etcétera. Es decir, tenemos ahora más de 10.000 instituciones y tenemos más de 25 millones de alumnos. Es decir, todos los alumnos de toda la región del año 50 hoy día cabrían en una universidad, en la Universidad Nacional de Buenos Aires o en la UNAM en México, que cada una de ellas tiene alrededor de 250.000 alumnos. Entonces, esto ha sido una explosión que ha desbordado los marcos legales, bueno, los conceptos tradicionales de qué es lo que es una universidad, de qué es lo que es la academia. Realmente, si en algún lado se aplica este término también complejo y misterioso de posmodernidad, es a este mundo heterogéneo, heteróclito, variopinto que tenemos hoy día en la educación superior.
Si uno pensara en el, voy a usar una palabra inapropiada, pero en la ocupación de los jóvenes, de la gente joven entre los 18, uh-huh, digamos, y los 25 años, ¿qué porcentaje de esas personas en el mundo latinoamericano están enroladas en alguna institución de enseñanza superior, por ejemplo?
En el promedio de América Latina, la tasa de participación en la educación superior es alrededor de 40%. Esa es la llamada tasa bruta, es decir, son las personas de cualquier edad que están haciendo estudios superiores en relación a la cohorte entre 18 y 22 o 24 años de edad. Y claro, las cifras van desde en torno a 80% en Argentina, Venezuela y Chile, hasta menos de en torno al 15% en algunos países de Centroamérica. Es decir, hay una gran variedad. Y en el promedio completo de América Latina es alrededor del 40%.
Siempre me he preguntado, por la curiosa paradoja que existe en países como los que tú has mencionado, con una alta participación, pero que después se encuentran con que la demanda social por esas personas altamente calificadas es baja. Llamo demanda por lo demás, sí, necesidades o deseos para satisfacer los cuales la sociedad está dispuesta a pagar,
sí,
con prestigio, con dinero, con amor, con lo que sea. Entonces me ocurre que, por ejemplo, en el caso de Argentina, su alta alfabetización académica es enorme, pero no sé si la sociedad está preparada para recibir a todos los médicos, a todos los... ¿Es un problema o no?
Sí, claro, es un problema y tal vez de lo más interesante de estudio hoy día en la investigación de este campo específico que es el de los estudios de la educación superior, porque con esta masificación tan acelerada de la matrícula, y si bien es cierto que una parte de esa matrícula se pierde luego en los laberintos, digamos, de la sociedad, porque no todos terminan su estudio, un porcentaje abandona tempranamente y por lo tanto no tiene ningún tipo de certificación, hay un número creciente de gente en Chile. Hace un par de años, el último dato estadístico es que certificamos en un año a 175.000 nuevos profesionales y técnicos.
Para los cuales tal vez no había una demanda en lo específico.
Bueno, es siempre difícil de saber. Lo que hay es, llamemos más bien, una inserción muy diferenciada en distinto tipo de ocupaciones. No necesariamente, si uno es periodista, va a estar trabajando en un medio de comunicación. Exacto. Ahora, puede encontrar distinto tipo de ocupaciones, son muy diversas. Los reconocimientos, el estatus de las personas con una certificación técnica o profesional es muy diversificada. Algunos gozarán de alto estatus, otros de un estatus muy menor. Las remuneraciones hoy día son muy... Hay una dispersión salarial en las profesiones enorme. Es decir, uno puede tener un joven abogado que egresó hace 2 años que ya gana en una oficina prestigiosa de la ciudad de Santiago 2 millones de pesos al mes, y puede tener un abogado que gana cerca del salario mínimo que se paga en la economía hoy día en Chile. De modo tal que están ocurriendo todos estos nuevos fenómenos, ¿no? Y la sociedad está, digamos, compelida a poder crecer de manera tal de ir generando ocupaciones. Uno tiene que pensar que si vamos a estar graduando del orden de 150, 170 mil personas cada año, en el periodo de una administración de gobierno de 4 años, está teniendo que generar ocupaciones. Exacto. Para alrededor de casi 600, 700 mil nuevas posiciones profesionales y ocupacionales. Y este es un desafío enorme en esta etapa para nuestros países.
Porque pocos, me imagino, que trabajan efectivamente en aquello que se especializaron. Ese tal vez sea un fenómeno universal.
Ese es un fenómeno que acompaña a estos procesos de enorme masificación.
Entonces aquí entramos en un tema que es crucial en la época en que yo conversaba mucho con don Juan Gómez Millas, que era un ex rector de nuestra universidad. Uh-huh. Le decía yo, mire, la diferencia que hay entre el Bildung en alemán, que es esa formación general que capacitaría al ciudadano para ser ciudadano o ciudadana en cualquier contexto y desempeñarse, y el Ausbildung, que es la formación específica. ¿No será que la universidad latinoamericana muy precozmente se fue hasta esta senda especializante de nichos que después no producen insatisfacción porque uno no encuentra el trabajo, no, como tú decías tú, el periodista no siempre va a poder ejercer como periodista en la imagen ejemplar del...
Sí, efectivamente, esa es una de las grandes discusiones de la... En realidad esa debiera ser una discusión muy sustantiva de las políticas de educación superior. Lamentablemente, si uno hoy día ve lo que estamos discutiendo en nuestro país y en el resto de América Latina, ese tipo de tópicos que tienen que ver con lo sustantivo de la orientación formativa de las universidades no es un tema prioritario, porque se da por hecho de que en realidad la formación consiste en entrenar profesionales a lo largo, claro, de carreras que pueden durar de 5 a 8 años y que en realidad duran todavía mucho más que eso. Y es muy probable que con esta política estamos, por ejemplo, quedando muy marginados de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en otros continentes. ¿Para qué decir? No solamente en Europa, que está adoptando el modelo de formación general de bachillerato, el bachelor, digamos, cosa que viene de antes en la tradición inglesa y de los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, en toda Asia. Hoy día los principales países, los más avanzados en términos de educacionales, están adoptando ese modelo. Acá queremos obligar a un joven a los 18 años a decidir si va a ser antropólogo, cientista político, administrador público, sociólogo, literato, abogado, y efectivamente no hace ningún sentido, ¿no?
Y bueno, tú dijiste, usaste una palabra que en la lengua española tiene, entrenar versus educar. Uh-huh. O sea, uno entrena, es lo mismo que entrenar a un animal, por así decirlo, hacer una cosa muy específica. O versus educarlo, que sería tal vez inducirlo a una variedad de, por ejemplo, cuáles van a ser los gerentes del futuro. Tal vez sea mejor tener matemáticos, uh-huh, puros que puedan adaptarse a distintas exigencias laborales, que no especialistas en administración, por ejemplo.
Claro. O con formación humanística. Claro. Mira que hoy día en la banca, en las altas finanzas de muchos países, efectivamente se busca con gran atención a personas que han hecho estudios generales. Claro. De, por ejemplo, economía, ciencia y política en una concepción amplia como ofrecen universidades como Oxford y Cambridge, o la formación de base en una buena universidad en Estados Unidos o en Alemania, son personas muy requeridas en muy variadas posiciones hoy día, por ejemplo, en la finanza o también en la industria. Y tienen, o sea, hace 20 años, 30 años se había dicho, pero ¿cómo van ellos a tratar de competir con un economista formado no sé dónde y con un MBA? Y hoy día ese tipo de fenómenos son comunes porque efectivamente en culturas globalizadas, en sistemas de negocios internacionales, en mercados universalizados, uno requiere personas con sensibilidades, con conocimiento histórico,
con
capacidades analíticas y de interpretación muy grandes, ¿no?
Claro. Bueno, pasa algunas veces en Latinoamérica, si uno estudia los sistemas de salud, por ejemplo, siempre han sido médico-céntricos. Uh-huh, uh-huh. O sea, la gente supone que alguien, porque es médico, podría ser buen ministro, por ejemplo. Lo cual es necesariamente así.
No, por cierto, es lo mismo que ocurre en educación, cuando dicen a uno, bueno, pero...
Un profesor, claro, es que a veces se pierden en los tecnicismos de la didáctica o de la enseñanza y descuidan otros. Entonces, es un tema al que tú estás abocado de enorme trascendencia. Ahora, cuéntanos un poco, porque la gente siempre quiere saber, y antes recibíamos por correo electrónico muchas preguntas, ¿qué piensas tú del Instituto de Chile y sus academias? ¿Cuál es tu percepción de lo que debieran ser, what they ought to be, to be, sí, what they really are?
Bueno, yo creo que las academias, y yo dentro de las academias conozco, por cierto, solamente aquella en que participo activamente, que es la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, me parece que lo que fundamentalmente requiere es un sistema de reclutamiento que le permita efectivamente atraer a los principales talentos en la producción cultural, académica y en general de conocimiento, que estén disponibles en el país en un momento determinado, sin esperar que estén concluyendo necesariamente su actividad su carrera profesional y de investigación. Y eso, en alguna medida, por ejemplo, en nuestra academia, no sin dificultades, ha ido ocurriendo. Ese es un tema que siempre me ha preocupado y lo he manifestado también en la academia. Otro tema es cómo hacemos que las academias tengan alguna forma más pública de mostrarse a sí misma en su actividad, que es una actividad reflexiva respecto de grandes temas que tienen que ver con las disciplinas y su enfoque de lo que ocurre en el mundo contemporáneo y en nuestra propia sociedad, que es una manera de razonar pública, pero que muchas veces no logra trascender las apretadas murallas de nuestros edificios, ¿no?
Porque no es requerida tampoco a veces por el Estado.
No es requerida ni cuenta con gran apoyo, efectivamente. Exacto. Del Estado, que yo creo que en eso comete un error, porque efectivamente debiera tener siempre al frente una variedad, una pluralidad de instituciones. Acá, sobre todo, bueno, en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, todas las políticas, me parece a mí, son extraordinariamente ciegas, en el sentido de que se les aplican los mismos patrones con que se trata a otras disciplinas que tienen trayectorias completamente distintas, que tienen maneras de organizarse, de comunicarse completamente diferente. Y entonces estamos sometidos, estas disciplinas están sometidas a unos regímenes que ya han sido hace rato abandonados y revisados en otras partes del mundo, en Australia, yo veo en Noruega, los países nórdicos, en Estados Unidos. No tenemos acá buenos fondos, por ejemplo, de financiamiento de este tipo de actividad científica.
Sí, hasta, ¿no?, el modelo de cientificidad, por así decir, sí, que se usa en los concursos, es el modelo de,
así es, que
de
viene
una
más
cierta
bien,
disciplina, sí, llamémosla dura.
Dura, exactamente. Dura y
en, sí, algún momento, cuando yo también estuve en CONICIT asesorando al entonces director don Enrique de Tigny, siempre discutíamos esto y se creó un fondo, pero fue un fondo como el hermano menor.
Siempre ha tenido ese tratamiento, efectivamente, de hermano menor, además un poco incómodo, particularmente en disciplinas como la sociología, que siempre han sido miradas un poco con sospecha y recelo. Bueno, a veces damos lugar para que eso ocurra también los propios practicantes de la disciplina, pero en general, efectivamente, le ha costado a los gobiernos y al Estado como tal entender que tiene que tener políticas también crecientemente diversificadas en este plano, porque los mundos científicos son mundos organizados de maneras muy diversas.
Yo siempre he pensado, cuando miramos al Instituto de Chile como una institución cultural, digamos que las universidades también son instituciones, pero el Estado puede ser mecenas, que es lo que todos aspiraríamos que fuera, patrón,
sí,
que nos ordenara,
así es,
o cliente.
Sí.
El riesgo de caer en una suerte de prestación de servicios, sí, al Estado, que es algo, sí, que muchos académicos sugieren, ¿verdad? Digamos, hagámosle estudios al Ministerio, sí, X o N. Patrón en el sentido de que somos un ítem dentro del presupuesto de un ministerio que está ocupado en otras cosas muchísimo más urgentes, y lo urgente siempre desplaza a lo importante, o mecenas, así que nos dieran el dinero porque sí, porque somos tan buenas personas que lo merecemos, o que el mecenazgo es una... No sé, hay riesgos por ambos lados, porque lo otro de estar prestando siempre servicios bajo,
sí,
la forma,
claro,
de informes, quitaría completamente el sentido de estas instituciones donde, como repetimos en este programa muchas veces, no se va a ganar dinero ni a hacer carrera.
Pero desde ese punto de vista creo que la experiencia internacional es suficientemente clara en decir, mire, este tipo de instituciones o están respaldadas por un sistema institucional de mecenazgo, que se llamará mecenazgo porque el Estado participa con recursos de la renta nacional, o que será parte de la filantropía privada, pero si no hay eso, no pueden funcionar bien, digamos, y seguirán siendo unas delgadas instituciones, digamos, con una base muy leve, con pocos recursos, viven a la sombra de la actividad que logren desarrollar sus miembros, digamos.
Exacto.
Más que porque tienen efectivamente un respaldo público-privado como tienen instituciones en países que han institucionalizado ese tipo de mecenazgo de la mejor manera posible y que entienden que hay manera de administrarlo de modo tal que los recursos se utilicen, digamos así, productivamente desde el punto de vista incluso cultural, como Estados Unidos, Inglaterra y otras partes de Europa. Yo creo que si nosotros no somos capaces de armar en nuestra sociedad ese tipo de institución de mecenazgo público-privado de manera relativamente permanente y continua, y esto depende no solamente de la dirección política, sino que también depende de nuestra élite económico-empresarial, efectivamente estas instituciones van a vivir siempre muy precariamente.
Y de la, por así decir, de la vocación de sus miembros de hacer estas labores desinteresadas. Este año se cumplen 350 desde la publicación de lo que para muchos consideramos la primera revista, The Transactions of the Royal Society.
Así es, sí.
Y la persona que lo hacía no era ni científico, era Henry Oldenburg, sí, que era un inmigrante en la Inglaterra de entonces, y que su dedicación y pasión a traer las cartas de las distintas personas y publicarlas hicieron posible que las instituciones en realidad se manifiestan a través de lo que van dejando, sí, que son textos.
Así es, así es. Bueno, pero hoy día, en este mundo proliferante, si uno dice, bueno, creo que el otro día leía que el famoso directorio de Ulrich, que es el más connotado, la más connotada base de datos para revistas de todo tipo,
es como el Gota,
aparecen periódicamente, sí, son 300.000 en el mundo.
Claro.
Y de esos, una muestra de en torno a 10.000 está en bases de datos que usamos en Chile como Scopus, y menos todavía están en otras como la Web of Science, etcétera. De modo tal que, claro, efectivamente, algo que nació de la pasión comunicacional de los propios científicos y de quienes tenían la visión de reunir, digamos, estas comunicaciones y ponerlas en estos que empezaron a llamarse después journals,
claro,
de las distintas disciplinas, en un mundo de mucho todavía respeto por la artesanía y por lo amateur, digamos, hoy día son grandes conglomerados burocráticos empresariales los que efectivamente controlan una buena parte de la comunicación científica. A veces nos olvidamos de que en realidad Thomson Reuters, que arma el famoso ISI,
o
Elsevier, que arma Scopus, son grandes empresas transnacionales. Elsevier, leía el otro día, tiene 2.500 revistas a su cargo,
exacto,
científicas en todas las disciplinas.
Hizo desaparecer,
¿no?,
a algunas. Yo era editor de una que eso era Pergamon Press. Yo
así
era
es.
Editor de una que se llamaba Social Science and Medicine.
Sí.
Que era una revista muy frecuente, que tenía varias secciones muy diversas, hasta Medical Geography había ahí, geografía médica, por cierto, había Medical Sociology. Y esta fue, Pergamon fue absorbido por el poderoso complejo
Elsevier.
Y bueno, la revista sigue existiendo y sigue manteniéndose las marcas propias, pero ya se nota que además se ha abierto esta compuerta del open access.
Así
que no,
es.
No sé cuál es la opinión que tú tienes respecto de esta forma de publicar, que se supone que contrarrestaría ese afán,
sí,
monopólico de la industria, pero al que grava fuertemente a los pobres académicos que tienen que pagar para haber,
sí,
publicado sus...
Y que están buscando alguna de ellas. Yo creo que es un movimiento de gran interés y del cual yo me siento de alguna manera parte, digamos. Tengo activamente un blog académico y me precio de haberlo mantenido por 5 años, yo solo, es una actividad completamente personal, por cierto, ligada a mi actividad académica en la Universidad Diego Portales, pero entiendo, soy, me siento parte y me parece que tiene un enorme potencial todo esto que se llama de acceso abierto, digamos, tanto para revistas científicas como para comunicación académica, para los investigadores. Creo que efectivamente estamos ahí a las puertas de una enorme transformación de nuestras propias prácticas de trabajo y de comunicación científica.
En este tiene varios riesgos, sin embargo. Ya la diferencia que existe entre el lector y el autor se ha difuminado. Porque cada uno puede intervenir en los textos. Lo que afecta también la credibilidad de muchas de las...
Así es, y el control de calidad de todo aquello que fluye, digamos, en este océano. Pero creo que son los nuevos fenómenos a los cuales estamos inevitablemente expuestos. Okay,
bueno, nos van a exigir selectividad. Bueno, sé que hay muchos temas más que podríamos preguntarle al profesor Brunner, pero el tiempo se nos acaba inflexiblemente y te agradecemos, José Joaquín, en otra oportunidad conversaremos.
Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.